en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, como siempre en un día festivo acudimos a esto de Madrid trabaja también en este día de la Constitución y nunca mejor que en esta festividad estemos con vosotros porque el derecho al trabajo precisamente es uno de los más destacados en la Carta Magna que por desgracia no se cumple para esos más de 3 millones de españoles que están en situación de desempleo. De cualquier manera, hay que decir que la Constitución española es un canto a la libertad que aquellas personas que vivieron en el régimen anterior, en la dictadura del franquismo, desde luego son los que más valoran el paso adelante que representó esta Constitución y el hecho de que los españoles la votásemos en su momento. En definitiva, te vamos a acompañar hoy aquí en Onda Madrid. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí le tengo ejerciendo su derecho constitucional al trabajo, aunque a lo mejor él preferiría hoy también ejercer el derecho al descanso, pero trabajamos en lo que trabajamos. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Bueno, aun a pesar de que es festivo, estoy encantado de estar hoy contigo en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, de cualquier manera hay que recordar a todas aquellas personas, como siempre hacemos, que a pesar de ser un día festivo, están también trabajando y que alguno de ellos nos estará escuchando. No le vamos a pedir que nos llamen, como hemos hecho otro festivo, porque igual están muy liados y no pueden o no les dejan sus jefes, con lo cual tranquilidad en el frente, pero que sepáis que nos acordamos, que nosotros trabajamos y sabemos que tú al otro lado probablemente también lo estés haciendo, ¿o no, Javi?
Pues sí, si quieres les podemos pedir no que nos llamen, pero que nos dejen un comentario en las redes sociales, porque están,
por ejemplo,
también, por supuesto, disponibles en un día festivo, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con nuestras ofertas de empleo habituales, que incluso en día festivo queremos aportarte posibilidades de incorporarte al mercado laboral. Y es que te recordamos que estamos en los últimos días para participar en las oposiciones en la Comunidad de Madrid para 828 auxiliares de control y de información.
Porque mañana martes 7 de diciembre finaliza el plazo de solicitudes. De esas 828 plazas se reservan 58 para personas con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El sistema de acceso será mediante un concurso oposición. La prueba de oposición consiste en responder un cuestionario tipo test de 30 preguntas y en la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato.
Y luego tenemos al operador de alta velocidad ILSA, que va a generar 2.600 puestos de trabajo.
En un gran abanico de perfiles, desde responsables de calidad, desarrollo de talento, de relaciones laborales, así como de planificación, también técnicos de sistemas de gestión inventarios, gestores de tripulación, tráfico y de flota, hasta formadores también de maquinistas. Los requisitos varían en función del puesto, pero en términos generales piden experiencia anterior en el puesto de al menos 2 años, el título universitario correspondiente y también conocimientos de inglés.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 25 plazas de enfermeros para SAMUR Protección Civil.
Aquí se requiere el título de grado en enfermería o equivalente. El sistema de acceso será por oposición. Está formada por ejercicios tipo test de 100 preguntas, también una prueba práctica y de actitud físico-técnica, así como un reconocimiento médico. Además, hay una fase de concurso de méritos. El plazo termina el día 15 de diciembre.
El Ayuntamiento de Las Rozas convoca, por su parte, 16 plazas de auxiliares administrativos.
Una de las plazas se reserva para aquellas personas que acrediten un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Además, se requiere el título de la ESO equivalente y los aspirantes deben superar una fase de oposición que está compuesta en este caso por dos ejercicios eliminatorios en los que se necesita conseguir menos de 10 puntos en cada uno de ellos para superar las pruebas de un cuestionario de 80 preguntas y un ejercicio práctico de competencias ofimáticas. El plazo termina el día 28 de diciembre.
Y finalmente, en Suecia buscan cocineros y camareros españoles.
A través de las ofertas de empleo que gestiona la red Eures, se requiere aquí contar con experiencia trabajando en el sector de la hostelería, también estar acostumbrado a trabajar bajo presión y conocimientos de inglés en un nivel intermedio. El plazo de inscripciones estará abierto en este caso hasta finales del mes de diciembre.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de diciembre. Como es un lunes festivo, hoy no tenemos a los amigos del SEPE. Eso no quita para que recordemos alguna de las consultas que han ido transmitiendo y contestando en este espacio. Lo primero de todo, Javi, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas, porque el lunes que viene estarán de nuevo con nosotros.
Claro que sí, nos pueden escribir tanto un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o animarse a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Precisamente empezamos el repaso con una nota de voz que contestaba María José Gómez.
A ver, yo llevo en ERTE desde el estado de alarma, desde marzo del 2019 hasta el día de hoy, que ya la empresa ha vuelto a solicitar la prórroga del ERTE. Entonces, estoy cobrando la prestación por desempleo desde entonces. Ahora me ha salido la oportunidad y estoy trabajando a tiempo parcial con un contrato temporal desde el 4 de octubre de 2021, que finaliza en 3 meses y es a tiempo parcial. Y yo había leído y me había asegurado a raíz del Real Decreto de octubre del 2020 que ya se podía compatibilizar el 100% de la prestación por ERTE con un contrato a tiempo parcial a partir de los nuevos contratos de octubre del 2020, de que además yo estuviera dentro de los supuestos que dice el Real Decreto 1, 2 y 3, que son los ERTEs que se produjeron por COVID-19 y se han ido prorrogando, y por último que este contrato a tiempo parcial no estuviera dentro en la nueva empresa donde ahora estoy trabajando, pues de una suspensión. He empezado a trabajar y la empresa en la que estoy en ERTE, al pasar la prórroga del ERTE, donde yo sigo en ERTE con 100% suspensión de jornada, le ha comunicado al SEPE que se me reduzca la cuantía de la prestación acorde con las 30 horas que ahora estoy trabajando en otra empresa. Y bueno, por un lado, yo ya le había dicho al SEPE, y además eso consta en mi alta de la Seguridad Social, que estoy trabajando para otra empresa, pero con un contrato parcial que quiero compatibilizar con mi prestación 100% de desempleo. El SEPE ha entendido como que yo, que la empresa donde sigo en ERTE, pues en ella es en la que me han contratado como a tiempo parcial. O sea, como que si me hubieran sacado de la suspensión 100% de la jornada y me hubieran dejado una jornada inferior. Y ahora estoy en esa situación, que la prestación de este mes de noviembre pues me va a llegar en vez de 1.000 euros, que es lo que yo cobro, pues por 300 y pico euros. Entonces yo entiendo que mi empresa tiene que volver a enviar el Excel al SEPE diciéndole que yo estoy en el ERTE 100% con suspensión de jornada, y que en ese caso ellos no tenían que haberles comunicado, por supuesto, además que el SEPE ya lo sabe y eso es cosa del trabajador, comunicárselo al SEPE, que estoy trabajando en otra empresa a tiempo parcial, y mucho menos no le tendrían que haber dicho que reduzcan mi prestación acorde a la proporcionalidad, ¿no?, de las horas que ahora estoy trabajando en la nueva empresa. Bueno,
Bueno.
pues eso era un poco mi historia y quería ver si me lo podían aclarar. Muchas gracias.
A ti por mandarnos este mensaje de voz. Yo creo que dentro de la duda, María José, no digas que no tenemos oyentes preparadas.
Pero vamos, estoy encantada. O sea, es que es estupendo cuando las personas trabajadoras conocen así de bien qué derechos, qué deberes y encima se conocen la gestión. O sea, es que es genial. Es estupendo. Lo ha dicho todo muy bien, salvo lo de marzo de 2019, que se nos ha hecho largo esto, pero
Sí.
es marzo de 2020. No, no, fantástico, en serio, que es que se ha sabido hasta cómo lo gestionamos. Muy bien. Muy bien, y es exactamente como dice, ¿eh? O sea, que puede compatibilizar la prestación extraordinaria por ERTE COVID con un contrato que tenga tiempo parcial sin que eso le suponga reducción en la prestación del ERTE. Y es que ni siquiera tiene que comunicarlo al SEPE, ¿vale? O sea, se aplica automáticamente. Entonces, si la colocación es a tiempo completo, efectivamente, no puede cobrar la prestación por ERTE porque no está en desempleo, está cobrando, o sea, tiene su salario por otro lado, pero si es a tiempo parcial, no se le descuenta de la prestación extraordinaria por ERTE COVID ni un euro. Y luego la empresa, efectivamente, no tiene por qué indicar reducción en la jornada por este motivo, porque no es cometido de la empresa indicar nada de esto en la solicitud colectiva que habrá presentado y la habrá presentado mal. Y las instrucciones del SEPE sobre la cumplimentación de esta solicitud colectiva no indican nada de. Me tiene usted que decir cómo está este trabajador respecto de otros empleadores. Solo faltaba que tuvieran que saber en las empresas si los trabajadores tienen otro trabajo o no lo
Claro.
tienen o qué. No,
Sí,
no,
además,
no hay.
aquí nuestra abogada ya nos ha dicho que, hombre, por deferencia se le puede notificar a la empresa, pero que legalmente no hay obligación de notificar que estamos trabajando para otros, hombre,
Claro.
salvo que fuera la competencia directa o algo
Sí,
ya un
claro.
poco más delicado, digamos, ¿no?
Exacto, eso ya dependería de si tenemos un contrato con alguna particularidad en cuanto
A
a competencia,
exclusividad, sí.
efectivamente, nada, eso y exclusividades y demás. Bueno, pues nada, la empresa no tenía que haber comunicado esto porque en el campo de reducción de jornada es donde habrá indicado el gestor que lo haya hecho que tiene una reducción de. O sea, que tiene un porcentaje de trabajo en otra empresa y ese no es su campo. Es que no corresponde a la empresa informar esto. O sea, está claro. ¿Qué pasa con esta solicitud colectiva que hayan enviado con esta información? Pues que tiene que modificarlo la empresa, remitiendo un escrito a la dirección provincial, porque en caso contrario la prestación de la trabajadora se va a ver reducida sin tener ninguna razón. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, como ya tenemos esta situación, pues me lo quedo y para comprobar que esté correctamente regularizado antes del cierre de nómina de noviembre y así no perjudicar a la trabajadora, que encima de lo bien que se lo ha estudiado todo, que le afecte el error de la empresa ahora nos sentaría muy mal.
Claro, y hay que decir para otros oyentes que puedan estar en circunstancias similares que entonces lo que tienen que pedirle a la empresa es que modifique ese Excel que os manda.
Eso es, tiene que modificar esa solicitud colectiva, que es el Excel que dices tú y que decía esta chica, y tiene que mandárnoslo, pero tiene que ponerse en contacto con la
Especificar,
dirección
¿no?
provincial, sí, porque hay que especificarlo, porque una solicitud colectiva va a sustituir a la otra.
Claro.
Entonces, tenemos que saber cuál es la buena.
Claro, o sea que hay que especificar que la empresa debe especificar que envía
Sí.
un segundo Excel, así dicho coloquialmente,
Sí.
porque el anterior pues tenía un error, ¿no?
Eso es.
Entonces.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Madrid Directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué
¡Enhorabuena!
tal? Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo, hola Enrique,
Hola, buenas tardes. Muchas gracias,
presidente.
Nieves.
¿Qué
Muchas
tal?
gracias.
Madrid Directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Si quieres risas,
abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad? Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, princesa.
¿Qué tal?
Reina, tienes de todo, porque tengo una debilidad por esta mujer.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ya, ya, muy buenos días.
Me encanta que me llamen los días.
Es que en casa, días, Soraya Arneras, que casa te llaman Yaya, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Dice un estudio de Asempleo que parece que están mejorando nuestras posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. En concreto, se basan en los datos del tercer trimestre. Todavía estamos en el cuarto, con lo cual todavía no se puede analizar qué es lo que está ocurriendo, pero parece que yo creo que se pueden, digamos, que extender esas buenas sensaciones. Pero nos lo va a contar Andreu Cañas, que es el presidente de Asempleo. Andreu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andreu Cruañas, perdón.
Cruañas, perdón.
Pero a veces también doy caña, o sea...
Sí. Bueno, ya sabes que aquí, Andreu, en este programa, si yo no cambio el nombre a alguien, pues es que no sería la identidad del programa, o sea que en este
pero esto
caso...
Esto es bueno, esto es bueno.
Sí, bueno, no lo sé si es bueno o es malo, pero, sí, sí. Pero es la realidad.
Nos enfrenta a saber quién somos cada uno.
Bueno, perdona, Andreu, perdona, nada, no, adelante, si esto ya sabes que es un programa en el que nos podemos permitir estas cosas perfectamente y no hay ningún problema, pues, y claro, sobre todo cuando la gente que nos escucha, los oyentes de Madrid Trabaja, pues muchos de ellos están buscando trabajo, bien porque no lo tienen o bien porque quieren mejorar, ¿no? Con lo cual yo creo que este informe que habéis elaborado sobre la situación en el tercer trimestre de este año alienta un poco al optimismo, ¿no?
Sí, sin duda lo normal en un tercer trimestre es que esta probabilidad se sitúe en el 18%, y este pasado, aunque ha sido un poco inferior, muy poquito, 0,8 puntos porcentuales respecto a 2020, sí que es cierto que ese 23,3% demuestra que el empleo se está creando con intensidad. Claro, estamos hablando de creación de empleo en comparación con el 2020 que padecimos y, por lo tanto, que estamos en este momento nuestro sprint es por llegar a los niveles anteriores a la pandemia, justo anteriores.
Claro, claro, porque cuando decimos esto del 23%, del 18%, para que lo podamos entender todos, ¿qué es lo que quiere decir, para ser más precisos?
Si quiere decir que una persona que estaba en situación de desempleo a principios de año, o sea, en este caso el 23,3, encontraron un trabajo durante el tercer trimestre.
O sea, de cada 100 personas que buscaban trabajo, 23 y un poquito, sí, lo consiguieron el objetivo, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Normalmente el acceder a un empleo, mayoritariamente en un de estos 23, un 19,1 lo hizo a través de un contrato temporal, que es como se accede más rápidamente al mercado de trabajo, para luego, obviamente, evolucionar a una contratación más estable, y el 3% lo hizo directamente en un contrato directamente indefinido.
Claro, siempre se habla de esa tendencia al temporal, pero es que claro, al final el temporal puede incluso encadenar varios contratos temporales en un trimestre, y el indefinido pues consigue el contrato y cuenta como uno, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, hay un dato que, a ver, no por ser positivo, quiere quitar gravedad al hecho de que tengamos que reestructurar otra manera de entender la temporalidad, pero lo cierto es que en España casi 8 de cada 10 personas que tienen un empleo tienen un empleo indefinido. Este es un dato que se dice poco. Es verdad que lo que más se dice es que cada mes de cada 10 contratos, 9 son temporales y 1 es indefinido, pero como muy bien decías, Javier, el indefinido solo se firma una vez y en cambio de los temporales pues puedes tener varios, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que no tengamos retos muy importantes que resolver en la temporalidad, ¿eh?
Bueno, de todas formas ahora hablaremos de esos retos en la temporalidad que están tan de actualidad con toda la negociación de la reforma laboral, pero por terminar el asunto de las posibilidades y demás, ya sé que el cuarto trimestre estamos en pleno trimestre, estamos en plena campaña de contratación de la Navidad y no sé si la percepción, porque en este caso no sería ya un estudio hecho pues con la seriedad con la que habéis hecho el del tercer trimestre, pero vuestra percepción es que se mantiene ese buen dato o quizá este cuarto trimestre con todo lo que está pasando puede haber un pequeño frenazo.
No, yo nuestra percepción por lo que estamos viendo de la contratación que tanto las empresas de selección como las empresas de trabajo temporal están viendo de cara a lo que ahora se nos echa encima ya, que es una temporada que arranca, de hecho la contratación empezó hace 3 semanas, la campaña que arranca ahora con el Black Friday y que luego continúa ya con todas las compras navideñas a pleno rendimiento. Pensamos que esta tendencia claramente va a mantenerse y a mejorar. Es posible que se module y mejore más o menos en función de si se despejan ciertas dudas, ¿no? Porque pensemos que en el resto de Europa la situación, por ejemplo, sanitaria no está como en España, donde felizmente pues el proceso de vacunación está permitiendo una mayor interactividad. Por lo tanto, el objetivo es que se va, por un lado, se va a mantener en buena parte todo el gasto, si me permites la expresión, todo el gasto que las personas, las familias y en parte las empresas vinieron haciendo el año pasado, que además se van a incrementar con actividades que el año pasado no se pudieron hacer. Estoy pensando no en una recuperación total, pero sí en una recuperación importante de las comidas de empresa, de las comidas de familia, de la restauración abierta. La restauración está dando muy buenas señales. Pensemos que el 40% de las ocupaciones habidas en el tercer trimestre, el del conjunto, el 40,2 fueron de comercio y hostelería. Después le siguieron las administraciones públicas, educación y sanidad con un 17. Pero pensamos que eso, junto con una demanda contenida, es decir, por un lado, decisiones de compra que no se han hecho por prudencia y en lo que los economistas a veces denominan efecto botella de champán, es decir, por un lado ganas de actividad y por otro lado un ahorro estancado, un ahorro que o no se ha podido o no se ha querido gastar, pensamos que esto va a confirmar claramente la tendencia positiva de este cuarto trimestre, sin ninguna duda.
Bueno, pues son buenas noticias. De hecho, la hostelería, el problema que tiene es encontrar personal.
Sí, efectivamente, y no solo la hostelería. La hostelería tiene este problema, el personal, claro, con personal cada vez con mayor cualificación, personal que tenga una formación, ¿no? Pero pensemos no solo la hostelería. De cara al comercio, ahora tenemos un problema pues difícil con la logística, porque en este momento faltan por lo menos más de 1.500 conductores de camión. Que el sector no sabe dónde encontrarlos. Lo digo así de claro.
Sí.
Pasa también con otras profesiones.
Hemos hablado con la patronal del transporte precisamente por esas dificultades y bueno, ya veremos lo que ocurre antes de las Navidades con la huelga en el sector. Andreu, volvemos a hablar de la temporalidad porque es uno de los ejes de la reforma laboral que están negociando en estos momentos los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. Se habla de una reducción casi al máximo de los contratos temporales y no sé cómo veis la propuesta o las propuestas que de momento se han lanzado, yo creo que un poco como globo sonda a través de los medios. ¿Cómo lo veis desde Asempleo?
Mira, pues precisamente nosotros desde Asempleo estamos plenamente implicados en este proceso dentro de COE. Es verdad que desde la Comisión Europea se nos ha señalado que la tasa de temporalidad española es una tasa que está por encima de la tasa europea. La tasa española está en torno al 26-27% y la europea está entre el 14,5% y el 15%. También es cierto que hay sectores. Hay que tener en cuenta que nuestra actividad económica, la actividad económica de España, necesita una temporalidad mayor en la medida en que tiene una serie de sectores que son más estacionales, que no solamente el turismo o toda la hostelería ligada al turismo, o el comercio o la logística ligada a todo eso, sino también el sector agrícola, ¿no? O, por ejemplo, toda nuestra actividad cultural o de eventos. Una feria del IFEMA pues dura lo que dura, es un trabajo temporal. La campaña de rebajas, la recogida de la avellana, la temporada de bodas, bautizos y comuniones en la hostelería. Es decir, son actividades temporales. Hemos de distinguir entre contratación temporal y trabajos temporales. Es decir, a lo mejor hay un exceso por una utilización inadecuada de herramientas de contratos temporales, pero es cierto que el país necesita una temporalidad. Más o menos existe un consenso en que necesitaríamos algo más de un 4% con respecto a la media europea.
A la media europea, ¿no?
Sí, es decir, que podríamos estar en una temporalidad, entre comillas, razonable, siempre y cuando esta no fuera una temporalidad tóxica, es decir, una temporalidad que enquista a las personas en una situación temporal, sino que les permite transitar hacia un empleo estable, de en torno del 18%. Ahora bien, la forma de conseguirlo, nosotros pensamos que es encontrar el punto de encuentro entre la flexibilidad que necesitan las empresas para atender no solo sus necesidades temporales, sino aquellas sobrevenidas, aquel pedido que llega nuevo, aquella delegación nueva que hemos abierto y que no sabemos cómo nos va a empezar a ir, etcétera. Es decir, aquello que significa avance, progreso en una empresa, crecimiento, hemos de ligar eso, juntamente con las necesidades puramente estacionales, con introducir elementos de estabilidad que den confianza y que permitan que los trabajadores, que normalmente cuando llegan a una situación temporal, normalmente un trabajador proviene del desempleo. Es decir, nadie deja otro empleo para coger un trabajo temporal. Cuando coges un trabajo temporal es porque estás en una situación de desempleo y y accedes más fácilmente al mercado de trabajo con un contrato temporal. La clave está en que eso, ese proceso no se detenga ahí, sino que pueda continuar. Nosotros hemos puesto encima de la mesa fórmulas a través, por ejemplo, del modelo de agencias de empleo que funciona en Europa, en el que yo pongo el caso actualmente en las, de las personas que trabajan en empresas de trabajo temporal en España, que hablamos de 760.000 candidatos únicos, un tercio, un 32%, se acaba incorporando a la plantilla de la empresa usuaria. Por lo tanto, sirve perfectamente de puente a el empleo estable, no solo porque se facilita a las personas, que es lo que hay que hacer, experiencias profesionales, reincorporarse a la rueda del empleo, volver a tener, no solo en términos de retribución, sino también de autoestima o de recuperar habilidades profesionales, sino también de adquirir formación, que nosotros esto lo hacemos de manera intensiva, ¿no? Y esto permite no solo mantenerse en el empleo, sino avanzar dentro de él, ¿no?
Sí, pero de cualquier manera, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De modelos pues como la mochila austriaca, que supone para el empresario el no tener que estar pendiente de o no tan pendiente de? Porque al final yo creo que muchos de ellos lo que se plantean es no solamente el coste que supone contratar, sino el coste que supone prescindir del trabajador.
Sí, claro. En el fondo se trata también de combinar no solo flexibilidad y seguridad, sino medidas que son paliativas, de medidas que son propositivas, ¿no? Este tipo de mochilas, es decir, de reservas para cuando se dé otra situación, de reservas en forma de fondos para la formación o de fondos para complementar la situación de despido, se ha de complementar con medidas que mejoren la empleabilidad de la persona, porque es verdad que tenemos la situación que tenemos de desempleo, que todavía no hemos superado los niveles de anteriores a la pandemia, o sea, mejorado esa situación, pero también es cierto que seguimos teniendo puestos de trabajo por cubrir. Mencionábamos antes los conductores de camión, pero, pero vamos, una gran empresa tecnológica española, la más grande, no voy a decir, como se dice, una conocida marca de cola, refresco de cola, una gran empresa tecnológica española, me decía el otro día su presidente que siguen teniendo 1.500 puestos tecnológicos por cubrir. Entonces, esto es un problema, como también lo es, y hemos de afrontarlo, la fuga de talento, porque tenemos talento no solo en el sector de la sanidad, como hemos tenido en los últimos años, sino en las especialidades más tecnológicas o más digitalizadas o más tecnificadas, que marchan a otros países porque aquí no se desarrollan suficientemente proyectos adecuados. Entonces, se trata de que también la normativa está para garantizar derechos, para prevenir los abusos, pero en ningún caso pensamos que debe significar un freno para el desarrollo, por un lado, de la actividad de las empresas y, por otro lado, lógicamente, del desarrollo profesional de las personas.
Muy bien, pues bueno, seguiríamos hablando con Andreu pues todo el programa, pero aquí la limitación que tenemos de tiempo, pues ya sabes, Andreu, que es la que es, pero bueno, pues te llamaremos más adelante porque esto de la reforma pues nos interesa también contrastarlo con personas que tienen un conocimiento tan alto del mercado laboral como este.
Va a dar mucho juego,
sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, pues Andreu Cruañas, que esta vez no me voy a confundir con el apellido. Un placer y muchísimas gracias.
Igualmente, Javier, muchas gracias a todos. Felicidades hasta ahora.
En fin, Fernando, pues volvemos contigo. Recordamos, si te acabas de incorporar, que Fernando Marján es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que está aquí para responder vuestras preguntas. Así es que vamos con la segunda.
En este caso, de un oyente que nos pregunta por una situación de su mujer que tiene 55 años, que ha cotizado 13 y quiere saber si tienen derecho a solicitar alguna de las ayudas del SEPE, ya que la situación económica que están atravesando en estos momentos, nos dice, es bastante precaria.
A ver. Sí, claro. A ver, en su situación ahora, para poder acceder a cualquier tipo de ayuda de prestación o subsidio de desempleo, se requiere primero tener periodo cotizado a desempleo, es decir, haber realizado algún tipo de trabajo por cuenta ajena y que cotiza desempleo, y tener situación legal de desempleo, es decir, la finalización de algún tipo de contrato, bien por despido o por finalización del mismo, que le dé acceso a prestación. En este caso, como no nos comenta que exista ninguna de estas situaciones, entendemos que no tiene ningún trabajo, ni ha cesado ningún trabajo, ni nada. Entonces, en su situación, lo que puede intentar solicitar es la renta activa de inserción, la RAI, para mayores de 45 años. Esta renta activa de inserción lo que quiere es intentar integrar dentro del mercado laboral a todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran desempleadas y que no han podido acceder o que no pueden acceder a un trabajo. Uh-huh. Entonces, lo que podría hacer es solicitar esta renta activa de inserción. Los requisitos son tener más de 45 años, que lo cumple. En segundo lugar, haber extinguido alguna prestación contributiva o subsidio de desempleo a lo largo de su vida. No tener derecho a otro tipo de prestaciones. Y estar también inscrita como demandante de empleo en los últimos 12 meses antes de la solicitud, ininterrumpidos tiene que ser. Por tanto, si ha estado inscrita como demandante de empleo en estos últimos 12 meses, podrá solicitarlo. Y en último lugar nos encontramos el requisito de rentas, que es el requisito general de rentas de los subsidios de desempleo, no superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que está para este año en 723 euros, tanto ella como su unidad familiar, en donde se integrará su cónyuge. Si no superan estas cuantías, puede solicitar la renta activa de inserción. Tiene que tener en cuenta también que la renta activa de inserción exige la BAE, la búsqueda activa de empleo.
Sí.
Es decir, claro, tendrá que acreditar ante los servicios autonómicos de empleo, tendrá que acreditar la realización de al menos 3 actuaciones de búsqueda activa de empleo. Estas actuaciones es cualquier tipo de actuación que justifique que está buscando empleo y que intenta encontrarlo, como puede ser la inscripción en una agencia de colocación, presentación de currículums en empresas, la realización de entrevistas de trabajo, cualquier tipo de actuación que suponga eso, la búsqueda activa de empleo. Esto se lo certifican en los servicios públicos de empleo autonómicos y lo tiene que presentar al SEPE para poder acceder a esta ayuda. Si cumple todos estos requisitos, podrá acceder a la RAI, a la renta activa de inserción, y cobrará 451 euros durante un periodo de 11 meses. Así, hasta un máximo de 3 veces podrá cobrar esta ayuda. Uh-huh. Siempre con espacios de un año entre una ayuda y otra. O sea que esta es la única ayuda a la que podrá acceder en su situación.
Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo de nuevo.
Muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, 2 partidazos para cerrar la jornada en primera y segunda división.
A las 9 de la noche, el Getafe recibe al Athletic Club de Bilbao en su intento de salir del descenso. Mientras el Leganés visita al Girona para confirmar la buena racha pepinera.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Thank you.
aquí nos ocupamos habitualmente de aquellos colectivos que dentro del mercado laboral lo tienen un poquito más difícil, y cada vez hay más movimientos que además tratan de sensibilizar al resto de la población, pero sobre todo a las empresas, de la necesidad de contar con variedad en las plantillas. Vamos a hablar de eso que algunos llaman el movimiento Silver, que es ese movimiento de esa generación que supera ya los 50, 55 años y cómo es un poquito su situación después de lo que ha ocurrido con la pandemia. Así que tenemos a Adolfo Ramírez, cofundador del movimiento Vida Silver. Adolfo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro porque vamos a hablar de un colectivo. Aquí se habla mucho, Adolfo, del edadismo, que es la discriminación por cuestiones de edad, que yo no sé en qué punto estamos en estos momentos. ¿Cómo más o menos ves tú la situación del mercado laboral para los mayores? La frontera es que cuando hablamos de Silver la situamos en 50-55, pero es que a partir de los 45 ya empieza a haber problemas.
Sí, yo creo que la situación, la realidad es que no se puede generalizar en las empresas, ¿no? Porque esto depende mucho de las empresas, pero lo que sí se ve claramente, si ves las cifras de personas activas, pues se ve que se está produciendo una cierta discriminación en las personas, digamos, mayores, pues 45, decías tú, 50 años, ¿no? Y creo que es algo, aparte de ser injusto, es algo que nuestra economía y nuestra sociedad no se puede permitir. No se puede permitir el no tener y el prescindir de un talento y una experiencia de personas con muchísimos conocimientos y con muchísimas ganas de seguir aportando y de seguir trabajando. Creo que realmente no lo podemos permitir.
No, además es que hay un debate ahora mismo con todo lo que tiene que ver con las pensiones, y una de las cuestiones de las que se habla es la posibilidad de alargar la edad a partir de la cual se pueden jubilar los trabajadores. Y claro, te planteas, dices, bueno, ¿cómo vamos a alargar la edad si hay muchas personas que a partir de los 50, 55 años no tienen encaje en el mercado laboral?
Claro, es que te das cuenta de la incongruencia, ¿no? Es algo, por un lado estamos hablando de alargar la edad de jubilación, y por otro lado estás hablando que los que quieren trabajar no les dejas trabajar. Entonces, fíjate la incongruencia, claro, ¿no? Esa es una situación real que estamos viviendo.
Claro, claro. De cualquier manera, hay que decir que sí que hay pues movimientos, hay, digamos que una parte de la sociedad que sí que parece dispuesta a participar en lo que es la sensibilización, sobre todo de cara a los que tienen que contratar. Muchas veces no solamente a los que tienen que contratar, a los que tienen que mantener el empleo. Porque si hablamos, por ejemplo, de ERES muy recientes de entidades bancarias, pues han establecido unas condiciones especiales precisamente para los mayores de 50 a 55 años, o empresas de telefonía que todos tenemos en mente, ¿no? Que sucede un poco lo mismo, con lo cual yo creo que también, aunque movimientos como Vida Silver intenten concienciar, después estos otros datos simbólicos no ayudan.
Claramente es así, lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos cada día, ¿no? Esta semana pues ha aparecido otro anuncio de otra empresa también que la edad de jubilación estaba en los 50 y 5 por debajo, ¿no? Pero daros cuenta que yo creo lo importante, yo creo la reflexión, es que deberíamos de primar y poner el foco en las empresas, en la sociedad, en el talento, en el compromiso y en la experiencia, en las ganas de participar y de trabajar con independencia de edades, de género y de cultura. Yo creo que la esencia está en si tiene talento, si tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de aportar y tiene ganas y tiene experiencia y compromiso con la empresa y con el trabajo. Creo que tanto la edad como el género como la cultura, porque lo meto todo en el mismo saco, discriminar por eso me parece terrible, ¿no? Y tiene más potencia posiblemente, y está muy bien el tema de género, pero el tema de la edad, estamos bueno, volviendo, estamos haciendo cosas que me parece que son absurdas, ¿no? ¿Por qué no poner foco con independencia de la generación? Tú fíjate las empresas que son capaces de hacer una gestión intergeneracional buena, ¿no? Y puedes por un lado tienes la posiblemente el nuevo empuje y todas las capacidades digitales y las nuevas ideas de los jóvenes, y lo puedes mezclar dentro de la empresa con la experiencia, el talento y la gestión de conflictos que han tenido los más seniors, ¿no? Yo creo que eso es la virtud, ¿no? Como muchas veces dices, realmente las fortalezas están en buscar las diferencias y no en ser todos iguales. Y esas diferencias pues son las diferencias intergeneracionales, las diferencias de género, y todo eso es lo que te da una mayor proyección y te da unos ámbitos de poder compartir y de éxito mayores, ¿no?
Claro. De cualquier manera, hablabas del género, es que encima si unimos la edad y el género, entonces
sí,
pues ya apaga y vámonos, ¿no?
Sí, absolutamente sí, ¿eh? Así es, ¿no? Entonces bueno, eso es la discriminación ahí es pues casi por partida doble.
Claro. Bueno, de cualquier manera vamos a dar un rayo de esperanza a los oyentes, ¿no?
Lo celebráis.
A través de Vida Silver eventos. ¿Cómo reaccionan las empresas ante, bueno, pues esa intención que tenéis de poner de manifiesto una serie de debates interesantes?
Sí, bueno, yo creo que también una de las fórmulas, y por eso lo dices tú, el rayo de luz, sin duda, ¿no? Yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Yo creo que es importante el conocer la situación, posiblemente conocer el problema, porque a partir del conocimiento es cuando puedes tomar medidas para solucionarlo, ¿no? Y en este sentido también nace Vida Silver y tiene la idea Vida Silver, ¿no? Que Vida Silver nació a primeros del 2021 con una plataforma que es vidasilver.com, que tiene ese objetivo, ese propósito de ayudar a nuestra generación en lo que es su desarrollo, ¿no? No solo desde el punto de vista laboral y profesional, sino desde el punto de vista del ocio y bienestar, que yo creo que también son los complementos ideales, ¿no? No solo es pensar en los temas laborales, ¿no? Y después lo que tenemos que conseguir, y con vuestro apoyo y con el apoyo de los medios, pues es que tenga difusión y que realmente nos sensibilicemos de esta situación, ¿no? Que creo que estamos en un momento ideal para solucionarlo, porque todavía estamos en los inicios, posiblemente, ¿no? De esta, esperemos que escasa discriminación que se produzca en el futuro, ¿no? Estamos en el momento de poder hacerlo, y yo creo que es un momento de sensibilizar, y a partir de la sensibilización tomar medidas tanto desde el punto de vista de las administraciones como de las empresas, como te diría también de los propios Silver, ¿no? Que muchas veces tenemos que ponernos al frente de la manifestación, salir de nuestras zonas de confort y ser los que damos pasos adelante, primero en estar permanentemente actualizados en nuestro trabajo a nivel profesional, ¿no? Un aprendizaje continuo, porque las cosas cambian muy rápido y tenemos que estar al día, y también yendo y siendo optimistas y con una actitud activa hacia el trabajo y hacia las cosas que tenemos que hacer en un futuro, ¿no?
Esto es muy interesante, porque efectivamente los Silver, yo es que también, Adolfo, estoy dentro de los Silver, o sea que me siento muy identificado. Y pienso, muchas veces aquí estoy rodeado de dos jovenzuelos como Javi García y Andrea San Martín, que dicen, bueno, es que aquí ya está el abuelete intentando poner en marcha algún tema digital y tal, y hay veces que les sorprendo incluso, y digo, para que veáis, soy capaz de hacerlo.
Sí, la verdad es que la brecha digital cada vez es menor, ¿no? Y posiblemente si algo positivo, si se puede decir que es positivo, ha traído la pandemia, ha sido que hemos adoptado con bastante energía, posiblemente porque no teníamos otro remedio, las nuevas tecnologías, ¿no? Y toda la parte digital, ¿no? Y eso ya ha venido para quedarse, y posiblemente ahí hemos dado pues un salto de 5, 6 o 7 años en lo que nos iba a costar esa adopción, ¿no? Y eso es también un tema muy, muy importante y muy interesante, y que pone más en valor desde el punto de vista laboral los Silver, que si antes tenían ese gap, digamos, digital, pues ha ido acortando y cada vez es menor, ¿no?
Ya. Luego, ya que citas el asunto de la pandemia, sin embargo, el colectivo precisamente de mayores de 50 años ha sido de los más afectados. Siempre hablamos de lo nuestro, del mundo laboral. Desde luego, la crisis se ha cebado especialmente con este colectivo.
Sí, posiblemente por inesperado, y ha sido así, ¿no? Yo creo, ha sido inesperada la crisis de la pandemia, evidentemente, pero todos aquellos que tenían una menor protección, pues han sido los más afectados, ¿no? Entonces se ha visto la falta de protección de esta generación. Realmente ha sido un shock y que ha venido así de repente y que nos ha dado también, nos visualiza todo lo que tenemos que hacer en algo que posiblemente no teníamos tan identificado, ¿no?
Ya. Sí que es verdad que también promovéis la posibilidad de que dentro de esa edad se aproveche la experiencia para otro de los aspectos que tratamos en el programa, que es el tema del autoempleo, de poner en marcha negocios y de poner un poco eso, nuestras capacidades y nuestra experiencia al servicio. También lo dicen los estudios, ¿no?, que a partir de los 50 años la posibilidad de éxito de los negocios se incrementa con respecto a otras edades.
Sí, hay muchos estudios que demuestran que el emprendimiento a nuestra edad, el éxito es superior al emprendimiento de los más jóvenes, posiblemente porque tengamos más experiencia, seguro, y también más resiliencia, ¿no? Que dicen ahora, ¿no?, que aguantamos más porque hemos estado más tiempo en esta, porque hemos sufrido proyectos y hemos visto fracasos, ¿no? Hemos tenido más de un fracaso, entonces vemos cuáles son los tiempos también de la maduración de las cosas, ¿no? Yo creo que sin duda hay un espacio importantísimo con todo lo que es el emprendimiento a nuestra edad, emprendimiento entendido como no solo crear una empresa o crear una startup o participar en alguna o generar un proyecto de emprendimiento, sino también emprendimiento para mí es ofrecer tus servicios y ser autónomo o freelance ofreciendo tus servicios, tu experiencia y tu talento en plataformas que hoy están, ¿no? De hecho, la plataforma de vidasilver.com a partir de enero va a tener un espacio para que los Silver puedan ofrecer su talento y su experiencia y puedan, de una forma, utilizando la plataforma como economía colaborativa, puedan poner a disposición del resto de la comunidad o de las pymes o de los propios Silver su conocimiento y le puedan obtener valor, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer en ese espacio es poner en contacto, por un lado, el conocimiento y, por otro lado, la necesidad de conocimiento, ¿no? Que yo creo que es una cosa muy bonita y que puede aportar mucho valor.
Bueno, yo en eso además aquí hemos tenido muchos ejemplos porque siempre comentamos que incluso los proyectos emprendedores impulsados por más jóvenes muchas veces necesitan apoyo en diferentes departamentos, ¿no? Porque no todo el mundo sabe de todo, no todo el mundo sabe de finanzas, no todo el mundo sabe de marketing, no todo el mundo sabe de diversas cuestiones, ¿no? Y ahí yo creo que efectivamente los Silver pueden jugar un papel fundamental.
Claramente, claramente. Por eso te digo que me parece absurdo que se quiera prescindir y que no solo prescindir, sino que no se fomente esta capacidad y aprovechar todo este talento. Tú fíjate lo bonito que es poner en conexión, ¿no?, los nuevos proyectos y las pymes que necesitan cosas con las personas que lo han estado desarrollando durante toda su vida y que además lo quieren seguir desarrollando, ¿no? O sea, creo que cuando estábamos hablando al principio de las edades y de jubilación o de las fechas de jubilación, ¿no? Creo que lo que no tiene ningún sentido es que los que quieran seguir aportando, pues hoy se tengan que retirar a una determinada edad o los retiren, ¿no? Me parece absurdo cuando hay tanta necesidad de talento y de compromiso en nuestra economía.
Desde luego que sí. En fin, que seguiríamos hablando mucho más tiempo y que tendremos más oportunidades, Adolfo, de hablar de vidasilver.com y sobre todo de la situación de las personas que por cuestiones de edad muchas veces se encuentran con la incomprensión en el mercado laboral y por supuesto en Vida Silver también hablan de otros temas que no son laborales, ya nos lo ha comentado Adolfo. Muchas gracias y un placer.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Vuelve con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara.
Sí, aquí sigo. Sí.
Hoy con buenas y con malas noticias, pero las preguntas no están mal. Me refiero que son facilitas, que no.
Sí, son facilitas. Sí.
No son situaciones tampoco, que hay veces que son situaciones como muy estrambóticas, digamos, que no, que y en este caso están muy claritas. Venga, pues vamos con la tercera, Javi.
Sí, yo creo que esta consulta también es sencilla de responder, Clara, porque nos escribe un oyente, estuvo durante 14 años en una empresa de hostelería y se tuvo que ir por problemas familiares familiares. Fue en el mes de febrero, no tenía, por supuesto, derecho a indemnización, tampoco al paro, pero ahora le han hecho una propuesta para trabajar una semana cubriendo unas vacaciones. Si quiere saber si con estos 7 días de contrato podría solicitar después la prestación por desempleo.
Bueno, pues mira, en principio, si finaliza el contrato, tiene situación legal de desempleo. O sea, si le dan una baja por finalización de contrato, tendría situación legal de desempleo. Y entonces sí que tendría derecho a percibir la prestación por desempleo, puesto que no se exige que todas las bajas sean involuntarias, sino la última. Entonces, bueno, lo que no se puede hacer es no trabajar.
Ya.
Y a cometer un fraude, porque entonces eso sí que no se podría hacer.
Pero entonces, lo de los 3 meses después de una baja voluntaria, ¿en qué casos se produce?
Lo de los 3 meses es si tú no superas el periodo de prueba. Si a esta persona le dieron de baja en la empresa en la que va a empezar a trabajar por no superar el periodo de prueba, entonces esta persona sigue sin tener derecho a la prestación por desempleo.
Correcto.
Salvo que hubieran transcurrido 3 o más meses desde la anterior baja. ¿Vale? O sea, vale. Si han transcurrido 4 meses, aunque no supere el periodo de prueba, tendría derecho a cobrar la prestación.
Vale.
Pero eso es en el caso de no superar el periodo de prueba. Pero si a esta persona le hacen un contrato y finaliza su contrato, finaliza y le den la situación legal de desempleo, es finalización del contrato, tendría derecho a cobrar la prestación. Lo que no se puede cometer son fraudes.
Ya.
O sea, lo que no se puede hacer es decir, le voy a decir a un amiguete que me dé de alta 4 días... En fin, eso no se puede hacer.
Claro.
Porque, y no trabajar. Mm. Porque eso sí que es un fraude y entonces esa persona no tendría derecho a la prestación.
Bueno,
lo que puede hacer
el SEPE
en los casos en los que entiende que puede existir un fraude es mandarlo a la inspección de trabajo. Pero si la persona realmente ha trabajado, pues no tiene que temer nada, porque ha trabajado.
Claro. Y más en la hostelería, que trabajas cara al público, o sea que no es como en otro tipo de sector.
Claro, por
te
eso,
puedes estar...
que si la persona demuestra que ha trabajado, no tiene ningún problema.
Perfecto.
O sea, que
bueno, pues
cobraría la prestación por desempleo. Así que buenas noticias.
A ti que te gusta dar buenas noticias,
sí,
cerramos muy bien, ¿verdad?
Venga, sí, fenomenal.
Bueno, Clara, un abrazo.
Venga,
y hasta la próxima.
Feliz semana para
igualmente.
Todos. Venga, hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones.
Misión cumplida, hemos terminado este programa festivo de una semana un tanto especial en la que la actividad se reduce sustancialmente, pero que todavía hay personas que trabajan, como es nuestro caso. Mañana estaremos aquí para acompañarte de nuevo a partir de las 3 de la tarde. Así que te esperamos y mientras tanto disfruta de este lunes.
Quiero amarte, dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Cuerpo, a mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren. No sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones. No sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure. Paso a paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos. Si ya tenemos la boca junta, aquí me tienes.
pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Y que el frío